Facultad de Ciencias. En concreto, hoy el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Con nosotros va a estar la profesora Raquel Navarro. Vamos a hablar de cómo ha sido, cómo va a ser este final de curso y algunas otras generalidades interesantes para el estudiante de química. Profesora Navarro, buenas noches, lo primero. Muchas gracias, porque encontrar estos minutos a estas alturas de curso pues es algo para agradecer. Gracias por esos minutos para estar aquí con todos nosotros.
Bueno, yo estoy siempre encantada de estar con ustedes, cuando quieran.
Profesora Navarro, bueno, si le parece, le propongo que para empezar hagamos algo mucho más reglado, ¿no? Mucho más, ¿qué es lo que les queda a los alumnos para acabar este curso? ¿Cómo están estas últimas unidades didácticas repartidas? En fin, ¿qué tienen que hacer en estos días para acabar ese curso que empezaron con más o menos acierto, con más o menos ilusión, pero que en estos momentos están a punto de acabar?
Bueno, yo me imagino que los alumnos que han de presentarse a la segunda prueba personal dentro de pocas semanas ya tendrán casi todo pensado de lo que han de hacer. Yo hoy solamente indicar, como hemos hecho otros muchos años, que las tres últimas unidades didácticas de química general, de la cual han de presentarse próximamente a examen, consta de una unidad didáctica cuarta que trata fundamentalmente de los tipos de reacciones químicas. El proceso de cómo han de estudiarlo se ha indicado tanto en la guía del curso como en las mismas unidades didácticas. En sí es aplicar el concepto de equilibrio químico a los distintos tipos de equilibrios, equilibrios ácido-base, R2, etcétera. Una quinta unidad didáctica versa ya sobre la aplicación de todo lo que han aprendido, pero todo lo que han aprendido en las cuatro primeras unidades didácticas, tanto de teoría de enlaces como de equilibrio químico, como de cambios de fase, etcétera, y los tipos de reacciones químicas a la materia real y concreta. Porque, bueno, yo como química física podía defender que lo fundamental son los principios teóricos, pero defiendo, porque así lo creo, que todo principio teórico que no se aplique a una materia real y concreta, pues no tiene mucho sentido. Y así se estudian en la quinta unidad didáctica las materias llamadas inorgánicas, lo que mucha gente conoce como química descriptiva y que yo estoy, bueno, cansada de repetir que no es una pura descriptiva, no es acumular datos por acumularlos. Sino aplicar todo el concepto químico a todos esos procesos reales de la naturaleza. Y luego en la sexta unidad lo que hacemos es aplicar esa misma filosofía a los compuestos derivados del carbono, que son los compuestos orgánicos. Tampoco tiene mucho sentido a veces separar entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Se hace pues por pura metodología, porque los compuestos orgánicos son tal cantidad de ellos que es una especie de sistemática de poder estudiarlos de forma ordenada. Yo tampoco separaría en sí orgánica e inorgánica.
No, además ha contestado esa pregunta que yo le iba a hacer hoy para que la vuelvan a escuchar los alumnos. O sea, ¿por qué no descriptiva? ¿Por qué esa, y usted lo dijo, esa objeción seria a que fuera llamada así, química descriptiva, ¿no?
Pues porque a veces cuando se habla de descriptiva parece como que es aprenderse puntos de fusión, de ebullición, tipos de reacciones, métodos de obtención de los compuestos, etcétera. Igual que si se aprendiese uno un handbook que puede llevar en el bolsillo. Yo diría como Unamuno cuando se metía en cierto modo con las personas de derecho, cuando se metía, yo creo, injustamente y decía: un abogado es una persona que lleva en la cabeza lo que puede llevar en el bolsillo, que son los códigos. Yo no quisiera que mis alumnos llevasen en la cabeza un handbook que pueden llevar en el bolsillo. Yo creo que ante cualquier reacción química han de preguntarse en primer lugar si puede ocurrir o no, por qué ocurre, si consideran, etcétera. Toda la metodología de cómo estudiarla se explica en la introducción a la quinta unidad didáctica, que yo aconsejaría que se leyese muy detenidamente.
Entonces, ante la pregunta a veces tópica de cómo va a ser el examen, prácticamente está usted respondiendo. O sea, por favor, insistan ustedes en la quinta unidad didáctica.
Yo diría que insistan en toda. La cuarta es fundamental, es la que trata los tipos de reacciones químicas. Y luego, todo lo que han estudiado ya en las tres primeras más la cuarta lo van a aplicar en la quinta y sexta. Los tipos de examen nosotros nunca intentamos sorprender al alumno. Él ya sabe lo que se le va a preguntar. Tiene ejemplos en los ejercicios de autocomprobación. tiene ejemplos en las pruebas de evaluación a distancia y el tipo de examen es similar a cualquiera de estos. Y bueno, tiene muchos ejemplos en las unidades didácticas. El tipo de examen que hacemos es siempre similar, que no vamos a sorprender al alumno, intentamos que aprenda.
Bueno, eso es. Ahora, de todas maneras, profesora Navarro, hay una, quizá, bueno, si es una tontería lo que voy a preguntar, me lo dice usted. ¿Por qué entonces parece que muchas veces el estudio de la química consiste en el estudio de una larguísima serie de compuestos? ¿Es una idea que tienen muchos alumnos, quizá?
Yo creo que a veces es problema que quizá nosotros no hayamos sabido los profesores enfocar su estudio. Yo creo que hay que conocer la materia concreta y por tanto hay que conocer los productos, pero no conocerlos de forma memorística, sino de una forma razonada. Quizás sin saber exactamente un alumno cuál es el método de obtención de un compuesto, lo que sí tiene que saber, una pregunta típica que nosotros solemos poner a veces en los exámenes, entra usted en un laboratorio y se encuentra con tales reactivos. A través de tales reactivos y solamente utilizando estos, obtenga el elemento X o el compuesto A, supongamos, ¿no? Entonces, lo que el alumno sí que tiene que saber es, primero, de dónde parto y a dónde quiero llegar. En qué estado de oxidación se encuentra, por ejemplo, el compuesto del cual va a partir y en qué estado de oxidación se encuentra el elemento compuesto al cual yo quiero llegar. Y de acuerdo con esto, tiene que pensar, ¿hay cambio en el estado de oxidación del elemento que yo quiero obtener, sí o no? Sí hay cambio, pues entonces tendré que utilizar un proceso redox. No hay cambio, no podré utilizar un proceso redox, tendré que utilizar un ácido base, una precipitación, etcétera. ¿Tengo que utilizar un ácido base? ¿Qué tipo tengo que utilizar de compuestos? Pues, ¿quiero desplazar la parte ácida? Pues tendré que utilizar un ácido más fuerte que el de la sustancia. Así es muy difícil explicarlo por radio, ¿no?
Eso se está
explicando en las unidades. Pero quiere decir que no es necesario uno... Yo no me sé prácticamente ningún método de obtención. Tengo una memoria... que no muy buena en algunos sentidos, ¿no? Entonces, lo que sí sé es intentar razonar y llegar a una metodología por la cual yo llego a deducir de forma lógica el método de obtención de una sustancia.
Por eso decía usted hace un momento que los principios teóricos están bien, pero sabiéndolos dosificar y no haciendo. No,
aplicándolos. Son la base para una generalización de un estudio.
Claro, esa es la forma de amueblar la cabeza de un químico y esa es la forma también, en definitiva, también habría que decirlo, de amueblar la cabeza de un ciudadano que va a ser titulado superior y en este caso concreto con unos conocimientos que se le suponen de química.
Sí, yo no sé por qué, pero en la última temporada lo que se está notando es una especie como de dejar la química en un segundo lugar. Parece como que el siglo pasado fue el siglo de expansión de la física. Y en el siglo XXI, que ya estamos, aunque nos cueste todavía recordar que estamos en el XXI, parece que va a ser la expansión de la biología y la química tuvo su momento y ahora, en cierto modo, muchas veces lo que se destaca de ella son sus aspectos negativos, no sus aspectos positivos. Por ejemplo, muchas veces se dice, no, este vino es malo porque tiene mucha química. Como si la química fuera la responsable de los efectos negativos. La química cuida también los procesos de fermentación. La química cuida de que los procesos naturales se desarrollen en las condiciones óptimas posibles, etcétera. Yo diría que los químicos, por ejemplo, en este siglo que hemos empezado, tienen mucho que decir en grandes campos y ahí estará el reto y el camino de nuestros alumnos en grandes campos. Pues como campos vitales de las personas, como el campo de la alimentación, como el campo de la salud, como el campo de la energía, o como el campo de nuevos materiales y materiales tecnológicos, etcétera.
En definitiva, el que diga eso, el que afirme tal cosa, podría ser tachado en lo sucesivo de ignorante, porque la química es la que hace posible la comprensión de la naturaleza y sus fenómenos.
Tampoco nos vamos a adjudicar todo, pero es una de las ciencias básicas, yo creo, junto con la biología, con la física, y cada vez están más interrelacionadas todas ellas. Yo pienso que a cada una hay que dejarle en su lugar y hay que saber de todas. No habría cualquier estudiante, por ejemplo, de biología, de física, de geología o de otras disciplinas, ha de conocer química para tener un conocimiento fructífero de su misma materia.
Bueno, quizá lo que usted acaba de decir, y además hablando de esa interrelación que existe entre los conocimientos, últimamente, bueno, y está ahí la no solo las publicaciones exclusivamente científicas, sino medios de comunicación, estamos hablando de química y agricultura, química y medio ambiente, química y energía. Estamos hablando de toda una serie de aspectos de la vida del siglo XXI que usted mencionaba hace un momento, en donde la química y su conocimiento forman parte importante. ¿Le importaría que abordáramos cada uno de estos grandes campos de manera muy general? Por
sí,
supuesto, no hay tiempo
no,
para...
Y solamente dar como un detalle de cada uno de ellos. Exacto. Sí, ¿por qué no?
Pues además es que todo esto suponen líneas de investigación, líneas de trabajo, líneas de... Bueno, ¿por qué no pensar también que hay muchos títulos que se dedicarán a cosas y a quehaceres que hace unos cuantos años a lo mejor ni existían? Por ejemplo, tanto que se hablara de química ambiente y de análisis de componentes del medio ambiente, ¿no? ¿Le parece que empezáramos, pues por ejemplo, alimentación, profesora Navarro?
Sí, bueno, solamente a lo mejor dar unos detalles. En general, pues el tema de la alimentación a nivel mundial es un problema. Conocemos que, por ejemplo, en los países que están menos desarrollados, pues alrededor del 80% de la fuerza laboral va en conseguir alimentación. La alimentación, se puede decir, está basada en la riqueza del suelo, pero tiene una serie de inconvenientes. Por ejemplo, existen insectos, existen enfermedades que dañan a los cultivos, existe maleza que compite con los nutrientes y que comen los nutrientes que deberían servir para que se desarrollasen las plantas beneficiosas. Los granjeros hasta ahora, pues la mayoría de las veces lo que han hecho para aumentar el rendimiento de sus cultivos, pues es combatirlo con sustancias químicas. Y estas sustancias se han demostrado muchas veces que tienen graves inconvenientes para el medio ambiente. Incluso, pues un exceso de fertilizantes es dañino para la tierra, el agua, el aire, etcétera. ¿Qué pueden hacer los químicos? Pues lógicamente lo que deberíamos intentar es producir sustancias que sean más selectivas, que sean menos nocivas, que eliminen selectivamente las hierbas nocivas, etcétera. Esto es una línea, o sea, hacer fertilizantes más selectivos y menos dañinos. Pero también se han abierto nuevas vías. Por ejemplo, en la vía tecnológica, pues existe, por ejemplo, una bacteria que produce una proteína, que esta proteína, por ejemplo, es tóxica para las orugas. Entonces, a través de la biotecnología, lo que se intenta es incorporar en el cultivo el gen que codifique esa proteína. De esa forma, la planta se defenderá de la oruga por sí misma y no habrá que utilizar herbicidas ni ningún otro tipo de desinfectante. Bueno, existe también, los científicos pueden prevenir la reproducción de la plaga de insectos. Los insectos se comunican entre sí al producir y reaccionar a moléculas especiales llamadas feromonas. Con la identificación y síntesis de las feromonas implicadas en el apareamiento de los insectos, es posible interferir en el ciclo reproductivo normal de las plagas. Por ejemplo, se puede inducir el apareamiento temprano de los insectos o engañar a las hembras para que se apareen con machos estériles, con lo cual, pues, los insectos, las plagas, acaban desapareciendo.
O sea, en definitiva, profesora Navarro, cuando antes usted hablaba de la interdisciplinariedad, me ha salido bien la palabra, en definitiva lo que estaba diciendo era que era imprescindible, y estamos hablando solo de agricultura y de alimentación, que los biólogos que sepan química y los químicos que sepan biología sepan trabajar juntos, que ya es lo último que les falta, para que desarrollen todo esto que está usted apuntando.
Yo creo que están trabajando juntos, estamos trabajando juntos muchos equipos interdisciplinares, sí.
Bueno, ¿le parece, o sea, hasta ahora y con todos los minutos que llevamos, hemos hablado solo de agricultura, bueno, de alimentación, yo le preguntaba al principio, se supone que también algún día conoceremos mejor lo que son los alimentos transgénicos y nos dejaremos de peloteras envenenadas, ¿no?
Sí, sí, yo creo que en estos momentos están todavía entre interrogantes, ¿no?
Bien, por ejemplo, hay otro campo que si le parece a usted, bueno, aunque sea mencionar generalidades como ha hecho usted con la alimentación y la agricultura, otro campo que a mí me parece muy atrayente, o sea, la energía, todo aquello que tiene que ver con la producción de energía, por supuesto también el medio ambiente, el químico y estos conceptos.
Bueno, yo creo que cualquiera de nuestros alumnos sabe que la energía es un producto secundario de muchos procesos químicos y que las necesidades de energía aumentan continuamente, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Hasta hoy, las fuentes principales de energía son los combustibles fósiles, o sea, la hulla, el petróleo, el gas natural. Pero a la velocidad actual de consumo parece que quedan pocos años para que estos se agoten. Al menos eso es lo que siempre estamos diciendo. De todas formas, es urgente encontrar fuentes alternativas de energía y ya se han iniciado en el siglo XX estas búsquedas. Por ejemplo, la energía solar promete ser una fuente viable de energía para un futuro. Anualmente, la superficie de la Tierra recibe luz solar alrededor de 10 veces más de la energía contenida en todas las reservas que hay de otros fósiles, de otras hulla, aceite, gas natural, etcétera. Sin embargo, mucha de esta energía es desperdiciada porque se vuelve a reflejar al espacio y se hacen tremendos esfuerzos para utilizarla de forma eficaz. Así han surgido, por ejemplo, las celdas fotovoltaicas que la mayoría de nuestros alumnos conocen, los paneles solares, que lo que hacen es utilizar la energía solar para producir energía eléctrica. Y existen otro tipo de pilas también, las fotoelectroquímicas, que lo que hacen es utilizar esa energía solar para producir energía eléctrica, pero que genere un producto como el hidrógeno. A través de ellas podemos obtener hidrógeno gaseoso, que a su vez nos servirá a través de una pila de combustión que los alumnos ya estudian en el tema de electroquímica para generar energía. Otra forma, bueno, otro día quizá que tengamos más tiempo podríamos distinguir entre las celdas fotovoltaicas y cómo están, cómo, en qué se basan, y las pilas fotoelectroquímicas que es prácticamente similares pero no iguales, ¿eh? Y
perdón,
que también podemos pensar, por ejemplo, en la fusión nuclear, con todos los problemas que tiene de desechos, etcétera, pero que ahí está el químico para procurar analizar cómo poder desechar esos materiales radiactivos con menos peligro, y por supuesto la fisión nuclear.
Bueno, todo esto daría en sí, cada palabra de las que ha mencionado usted daría en sí,
lugar a una charla.
A una charla más
específica.
Completa. Bueno, abrimos sencillamente caminos como lo hace la química, en definitiva como lo hace cualquier desarrollo de las ciencias que habitualmente manejamos, a veces sin darles la importancia que tienen. Pero hay algo, estaba usted hablando de electricidad, obtención de energía. Hay algo que está, que está muy relacionado con todo esto. Son toda una serie de sustancias, de materiales que se están empleando y que desde luego hace muy poquitos años ni siquiera se mencionaban. Esto también sería otro campo.
Total, además hay muchos químicos investigando en nuevos materiales, desde plásticos, cerámicas, materiales para medicina, para trasplantes de caderas, para hacer, por ejemplo, el niticol, que es un material, una aleación de níquel, titanio, que se utiliza para hacer bypass, etcétera. En el gran campo de nuevos materiales, los químicos tienen un inmenso campo donde trabajar, y existen incluso una línea de investigación fomentada desde el gobierno para nuevos materiales.
O sea, que diríamos nuevos materiales, química y medicina, por ejemplo.
Química y medicina,
pero no
química
farmacopea,
química y tecnología. No nos olvidemos, cuando nuestros alumnos ahora estudien en la descriptiva el silicio, no se olviden de estudiarlo bien y sus distintos compuestos. Recuerden que el silicio es la base, por ejemplo, de los microchips, de que un silicio dopado tipo N o tipo P son las bases de las celdas fotovoltaicas de las que hemos estudiado antes, etcétera. O sea, que cuando están estudiando esa descriptiva de la cual hablábamos al principio, que piensen la gran aplicación que cada uno de estos elementos o estos compuestos ya en concreto tienen en la vida real.
Era un poco ciencia ficción lo que está usted diciendo. O sea,
la química del
silicio, ¿no?
Sí, bueno, la química del silicio tiene, yo creo que cualquier estudiante ya de bachillerato ya conoce las grandes posibilidades del silicio. Siempre se había estado especulando por qué el carbono tiene posibilidad de tantos enlaces y tantos compuestos, el silicio que está en su mismo grupo, ¿qué posibilidades tiene? Tiene muchas, ¿eh? Y con aleaciones controladas, etcétera, infinidad.
Bueno, hemos hablado de alimentación, hemos hablado de agricultura, de energía, de esos nuevos materiales, e incluso se ha atrevido a mencionar, profesor Navarro, a la química del silicio y todas las inmensas posibilidades que ahí se ofrecen. Todo esto traducido al lenguaje de día a día, esto, por ejemplo, puede suponer, profesora Navarro, desde los años en que usted acabó la carrera, no hace muchos, por supuesto.
Bueno, demasiados.
Pero que hay cantidad de compañeros suyos y de jóvenes generaciones de químicos que se están dedicando a cosas que ni siquiera usted pensaba que serían campos de investigación o de trabajo cuando usted hacía la carrera, por ejemplo.
Yo creo que tampoco es que se avance a tanta rapidez. Creo que sí, que las posibilidades se abren y son inmensas, pero que ya estaban prefijadas un poco en la época en que nosotros estudiábamos. Lo que ocurre es que ahora los avances son cada vez más rápidos, pero la inmensa posibilidad de los materiales no es ahora. Yo creo que la grande evolución en muchos de estos temas fue en los años 60, 70. Ahora se están viendo los resultados y me imagino que con los resultados actuales llevarán a nuevos desarrollos. Pero la química es muy vieja en el sentido positivo del término y muy rica en conocimientos y siempre lo ha sido. Si se mira con una cierta perspectiva, yo creo que hicieron grandes aportaciones a la química y siguen estando ahí personas como Lavoisier, como Dalton, como montones de ellos hace montones de siglos y siguen ahí. O sea, no hay que cegarse mucho por el gran descubrimiento, sí por empeñarse en continuar en el camino, en desarrollar nuevas cosas, en tener la mente abierta a nuevas experiencias, etcétera.
Sobre todo la relación que hay entre el cursar unos estudios de química y el amplio campo de conocimientos, de aplicaciones, de todo, de vida, que hay en la química, desde esos elementos a lo mejor que les suenan difíciles a los alumnos en conocer, elementos no elementos de la naturaleza, sino elementos de lo que es la química, y la traslación y la unión que puede haber con la serie de conocimientos y de realidades vitales que existen de las aplicaciones de la química. Quizá eso sería lo interesante para motivar a los alumnos.
Se está intentando, y en los nuevos textos de química lo que sí se ve es que lo que antes era como una descriptiva al final del texto se está insertando cada vez más en los distintos capítulos, y cuando uno estudia una parte teórica, nosotros en cierto modo también lo hacemos, por ejemplo cuando estudias equilibrio químico, pues decir, bueno, voy a aplicarlo a un proceso real, por ejemplo, a la obtención de hidróxido sódico o a la obtención de cualquier otro compuesto, y entonces explicar ahí todo, cómo, por qué ocurre un tipo de proceso, por qué ocurre otro, etcétera. Y esto en la mayoría de los textos actuales de química general cada vez hay más aplicaciones y se envían a lecturas científicas de divulgación, etcétera. Porque el alumno tiene que amar, yo siempre he dicho, los procesos químicos y saber que forman parte de su vida, de su alrededor. Sin química, yo creo que no hubiéramos tenido automóviles, electricidad, computadoras, discos compactos que tanto usan hoy día los jóvenes, etcétera, etcétera.
Parece mentira, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, había quien decía que, y al fin y al cabo estamos en un espacio de la Facultad de Ciencias, este es el último del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, pero había alguien, debía ser algún químico, o a lo mejor no, que decía que en definitiva, en el último rincón, que todo es química. ¿Podríamos llegar a casi formularlo así?
Bueno, podemos hacerlo como somos químicos. No sé lo que piensen el resto de nuestros colegas de otras ramas del conocimiento. Yo defiendo la ciencia integral.
El conocimiento, en definitiva. Profesora Navarro, es el último programa, son los últimos minutos. ¿Algo que podría ser interesante, motivador o a modo de despedida? Que no de despedida, que será de bienvenida para el próximo curso para nuestros alumnos.
Bueno, pues que vayan tranquilos a la segunda prueba, únicamente que estudien con ímpetu y con ganas, que aprendan a querer la química, que se la cuestionen cada vez y en cada proceso que vean a su alrededor, y con eso es suficiente. Aprobarán la asignatura si tienen este espíritu de querer aprender.
No, de todas maneras, ya sé que no es para, porque también sería otro programa. Pero más o menos yo lo que le venía a preguntar a usted, como conocedora de todo esto, cuando yo le preguntaba a usted por las nuevas posibilidades incluso de trabajo, el paro es el problema de hoy día, el paro es el problema de esta sociedad, se soluciona de una forma o de otra. Pero yo, por ejemplo, ahora veo, cuando ustedes hablan de química ambiental, hace no más de 10, 15 años, pues no había ningún, ni químico ni físico, trabajando. A lo mejor algún meteorólogo estaba trabajando en algo de esto, ¿no? Pero no había puestos de trabajo en...
Yo creo que el elemento militar, por ejemplo, está muy metido en el medio ambiente. Ha estudiado mucho tipo de radiaciones, etcétera. Había distintos... Quizá estaban en otros campos de conocimiento, pero...
Claro, porque ahora hablamos de la alimentación como si fuera la primera vez que se intenta seleccionar especies y hacer cruces milagrosos que aguanten en los cereales el encamado, sí. Y ahora eso es lo que estamos viendo también.
Sí, sí.
Bueno, profesora Navarro, pues seguiremos hablando todo esto, de todo lo que hemos quedado en decir, que eran futuros programas de lo que se podría hacer con todo lo que hemos estado hablando. Este ha sido el último programa del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Hemos intentado hacer un repaso de todo lo que era esta última parte del curso y también, por qué no, de hacer una parte un tanto motivadora en donde la profesora Navarro nos ha adentrado un poco en el mundo de la química, en el mundo de hoy. Profesora Navarro, gracias, como decíamos al principio, por haber estado con nosotros, por haber encontrado estos minutos y, como de costumbre, hasta siempre.
Adiós y hasta siempre.